bienvenidos al podcast de Acción Ecológica. Buenos días a todos y todas, mi nombre es Alex Samaniego y les doy la bienvenida a esta primera entrevista del podcast de Acción Ecológica. En esta ocasión voy a conversar con Ivonne Llanes de Acción Ecológica. Ella está encargada del tema de cambio climático y servicios ambientales, y también de estudiar y analizar dinámicas de capitalismo verde. El tema del que vamos a conversar es la utilidad de las conferencias de las partes, en especial de la última, que es la COP26. También conversaremos sobre falsas y verdaderas soluciones del cambio climático, de si es que una transición ecológica debe incluir otras luchas sociales como la feminista o las luchas de clases, y también sobre las medidas ambientales que se están tomando en el Ecuador. La primera pregunta con la que inicio la conversación es: ¿qué opinión tienes sobre las conferencias de las partes?
Bueno, yo creo que las COP, que les llaman la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, al cabo de 26 años se ha ratificado que prácticamente estas cumbres, en lugar de tratar de enfrentar el problema del calentamiento global, son simplemente cumbres de negocios. Y me refiero a que son cumbres de negocios no solamente por el excesivo poder de incidencia que tienen las corporaciones, principalmente aquellas que dependen de la energía fósil, pero también del sistema financiero internacional y de los países industrializados del norte, en seguir tomando decisiones que no tienen nada que ver con enfrentar las causas del cambio climático, sino que por el contrario toman medidas o respuestas que lo que hacen es evitar tomar las decisiones drásticas, que son básicamente empezar a dejar el petróleo, el gas y el carbón en el subsuelo, detener la deforestación, reducir el uso de transportes como la aviación, por ejemplo, o los camiones que llevan mercancías a lo largo del mundo, o los barcos que llevan mercancías a lo largo del mundo, y por supuesto detener la expansión de la agricultura industrial, entre otras causas.
Muy bien, y bueno, tengo entendido que tú este año tuviste la oportunidad de ir a la COP26 en Glasgow. ¿Nos puedes decir un poco cómo fue este viaje, cómo te llegó la oportunidad de que puedas asistir?
Bueno, para empezar, hay que decir que esta COP se realizó en medio de una pandemia y que las restricciones para viajar al Reino Unido fueron extremas. Hasta el último momento, muchos países, inclusive el Ecuador, estuvo en una lista roja, que lo que decía, lo que se demandaba era que las personas que asistan al Reino Unido, tanto a la Cumbre de los Pueblos como para participar en las actividades, tengan que hacer una cuarentena. Entonces, por ese lado, ya normalmente estas cumbres ya son bastante injustas desde el punto de vista de la participación, porque siempre hay poquísimos delegados de países del sur y muchísimos delegados de países industrializados del norte. Inclusive hay personas que son lobistas de las empresas que van como delegados oficiales de los gobiernos. Entonces, ya por ese lado fue una cumbre más injusta que lo que normalmente son las otras. En segundo lugar, hubo más restricción de acceso a la propia cumbre, propiamente dicho, para observar qué es lo que están negociando allí. De hecho, aún habiendo podido acceder con una credencial como observador a la cumbre, las salas eran cerradas. Y no se podía entrar muchas veces bajo el pretexto del aforo y todo, pero sin embargo, tú podías ver que los que estaban sentados en esas salas principalmente eran o lobistas o funcionarios, digamos, de países industrializados del norte, y veías muy poca representación de las partes interesadas, como son las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas o inclusive de aquellas partes oficiales como son los países de África, Asia y América Latina. Entonces, fue una cumbre por demás injusta, no solo por la participación, pero además también por los resultados.
Claro, sí, siempre resulta paradójico que en este tipo de eventos las personas que están más afectadas por el cambio climático sean precisamente las que tienen menos acceso a estas conferencias, mientras que aquellos que tienen que sacan mucho más beneficios de los efectos del cambio climático sean los que siempre tienen acceso, un acceso bastante fácil a este tipo de conferencias. Y de hecho, esa fue una gran queja con respecto a esta COP en particular, que fue los momentos tensos en las negociaciones, las faltas de compromisos de países que no querían ofrecer cambios fuertes a la mitigación del cambio climático. Y también hubo una gran queja, de hecho tengo entendido que incluso hubieron ciertas protestas fuera de la conferencia, de personas jóvenes que decían: nosotros somos los más afectados, somos los más interesados y somos los que a los que no los dejan entrar, mientras que a empresarios que no tienen un interés particular en mitigar el cambio climático, ellos están dentro. Entiendo, tú percibiste esto también.
Sí, claro, pero tenemos que ser aclarar ciertos términos también, porque cuando uno dice que habían pocos compromisos para mitigar el cambio climático, hay que decir que desde hace bastantes años, yo diría que casi desde el inicio de las conferencias de Naciones Unidas sobre este tema, el concepto de mitigación siempre estuvo vinculado a los mercados de carbono y a las compensaciones de carbono. Entonces, cuando decimos que hubo pocos compromisos para mitigar, en realidad tenemos que leerlo que hubo pocos compromisos para hacer los negocios que esperaban los países industrializados del norte. Es decir, el norte industrializado esperaba que los países del sur oferten más sumideros de carbono, oferten más posibilidades de hacer negocios de compensaciones de carbono, oferten más la posibilidad de, en sus documentos determinados a nivel nacional, haya la posibilidad de hacer negocios bajo el Acuerdo de París. Entonces, cuando decimos que no hubo compromisos para mitigar, realmente no nos debe preocupar. Porque en realidad los compromisos a los que se refiere la mitigación en este contexto simplemente son compromisos de compra y venta de certificados de compensación de carbono. Entonces la mitigación más bien no, en este caso es mala, ¿no? Y obviamente no se habló o se habló muy poco de compensar los daños, de compensar a los pueblos afectados o de compensar lo que es la deuda climática que se ha generado desde hace más de 100 años, porque los beneficios efectivamente no solamente son beneficios de los negocios climáticos, sino que además los países del norte se han beneficiado precisamente por la extracción y quema de los combustibles fósiles, que son las causas principales del calentamiento global.
Sí, sí tienes razón. Existe todo este lenguaje corporativo, como la palabra compensación, que no se refiere precisamente a pagar esa deuda ecológica que tiene el norte global con el sur global, sino que es una suerte de, bueno, voy a intentar comprar un poco de la naturaleza o voy a intentar dañar todo un bosque y plantar árboles en otro lugar.
Sí, es muy importante quizás en este momento, Alex, en explicar rápidamente en qué consisten estas compensaciones, porque compensar podría parecer que es bueno, ¿no? Si es que yo he hecho un daño, pues yo compenso, indemnizo o algo así. En este caso, lo que se conoce en inglés como offsets y en español son las compensaciones de emisiones de CO2, simplemente se puede decir que es como un sinónimo de que yo pago no por contaminar, sino yo pago para contaminar.
Exactamente.
Hay una pequeña diferencia entre esas dos preposiciones, entre el por y el para. Si yo contamino, yo debo pagar. Por lo tanto, yo pago porque contaminé. Pero si es que yo pago para contaminar, simplemente estoy comprando certificados o permisos para que yo pueda seguir mis actividades que son altamente consumidoras de combustibles fósiles. Por ejemplo, yo soy una empresa de aviación, cualquiera de las empresas grandes de aviación, puede ser Air France, KLM, Lufthansa, cualquiera de estas y muchas otras. Ahora China tiene su propio mercado de compensaciones muy grande, entonces han de haber un montón de empresas chinas que también están en este negocio. Entonces yo lo que hago es, yo voy a seguir llevando pasajeros, consumiendo combustibles fósiles, en lugar de que los pasajeros y los estados promuevan el uso de los trenes, de los transportes públicos. No, en este caso yo soy una aviación que quiero continuar con mi negocio. ¿Qué es lo que hago? En el pasaje que yo vendo a los clientes, les pongo un pequeño dinerito y les digo: compense usted sus emisiones. Y entonces 4 euros extras a tu pasaje. Y la empresa lo que hace con eso es, ¿qué hace? Se va a un país del sur ocupa tierras indígenas, ocupa bosques, ocupa tierras agrícolas, y lo que hace es decir, yo voy a intentar compensar esta quema de este combustible a través de un bosque, a través de tierra agrícola, pero esos bosques, esas tierras, todo eso le pertenece a pueblos. Entonces, lo que están haciendo en la práctica es echando la responsabilidad del cambio climático a los pueblos del sur que cultivan en agroecología, que tienen sus bosques, que tienen sus océanos cuidados, etc. Entonces, es simplemente una actitud absolutamente neocolonial. O sea, las compensaciones de carbono y el mercado de carbono es una actitud racista, neocolonial y además absolutamente injusto. Pero no solo eso, sino que va a seguir el cambio climático porque no están compensando nada.
Exactamente, sí. Recuerdo, me hiciste recordar una anécdota que contaba filósofo esloveno Slavoj Žižek. Él le llama la lógica de Starbucks, en donde dice, bueno, Starbucks contamina muchísimo con todos sus vasos con los que sirve café. Sin embargo, lo que le dice al consumidor es, mira, te puedo vender este vaso que contamina, pero si me das 30 centavos más, te doy este vaso que contamina un poquito menos.
Sí.
Pero es absurdo, es decir, la contaminación sigue ahí y lo que hace es que Starbucks gane muchísimo más dinero. Pero Starbucks se viste de verde y dice, mira, yo sí estoy preocupado por el cambio climático, estoy preocupado por las injusticias, estoy preocupado por el medio ambiente.
Sí, y hay una cosa que es muy interesante, que muchas de estas empresas no solo que se visten de verde, porque además los logos se han convertido en verdes, claro, sino que además dicen que van a ser carbono neutrales, que van a tener emisiones netas cero, uh-huh, lo cual es, y podemos explicarlo luego, sí, claro, son absolutamente tramposas.
Me alegra que hayamos topado estos temas porque entonces entra la pregunta de qué es una verdadera transición ecológica, es decir, hacia dónde nos deberíamos mover para evitar estos escenarios de vestirnos de verde de la manera más hipócrita posible.
Bueno, es una pregunta compleja, extensa, pero muy importante, ¿no? Porque es como cuando tú me preguntaste, ¿y qué hacemos para alcanzar el summa causa? ¿No? Entonces, ¿qué hacer? Desde el punto de vista de cambio climático, ya sabemos cuáles son las causas y lo obvio es empezar a no extraer tanto petróleo, tanto gas y tanto carbón. Y hay que empezar a dejarlos en el subsuelo, como lo hizo el Ecuador en la propuesta de Liasumi y Tete hace unos años y que el gobierno de Rafael Correa simplemente la desarmó porque nunca tuvo el interés real de continuar con esto, que fue empezar a dejar el petróleo en el subsuelo y que, por ejemplo, si eres un país del sur, puedas tener una contribución internacional para poder avanzar a sociedades no dependientes del petróleo. Pero lo que se tiene que hacer es cambiar verdaderamente este modelo de producción y de consumo, que es petrodependiente, es energívoro como lo demás, y que es necesario empezar a entender que este capitalismo basado en el extractivismo fósil es el que está causando el calentamiento global. Sin embargo, hay países que se denominan inclusive o que están controlados, por ejemplo, por el Partido Comunista, como en China, que de todas maneras también son países capitalistas de Estado que son absolutamente dependientes de la energía fósil, el carbón, el petróleo y el gas. Entonces, primer punto, empezar a dejar en el subsuelo. En segundo lugar, cuando decimos enfrentar esta forma de producir y consumir, también tiene que intervenir el tema de la alimentación. En el mundo, la mayor parte de la alimentación todavía viene de organizaciones y comunidades campesinas. Entonces, lo que hay que hacer es no desplazarlas, no acabar con las economías campesinas y por el contrario, apoyarlas para que puedan seguir. Porque como dice la Vía Campesina en su eslogan, los campesinos enfrían el planeta. Y por supuesto lo que hay que hacer es respetar los derechos de los pueblos indígenas que han conservado los bosques durante muchísimos años, pero no a través de proyectos tipo Red Indígena o Red con el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, que en realidad es simplemente compensaciones de carbono otra vez. Entonces, hay muchas maneras si es que queremos hablar de efectivamente el cambio climático y cómo enfrentarlo. Pero para enfrentar la debacle, digamos, ecológica que existe en el mundo, sí tiene que partir de una nueva concepción de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, mucho inspirado en los pueblos que viven en los bosques, que son agricultores, pescadores, etcétera, y simplemente combatir el capitalismo.
Claro, la transición ecológica, por supuesto, tiene que, mucho que ver con la energía y la producción de energía, pero ¿tú crees que también tiene que ver con otro tipo de justicias sociales, como justicias de clase, de raza, género, especie? Mencionaste un poco justicia indígena, pero imagino que también tiene que ver con otras tantas.
Sí, por supuesto. Y todo esto tiene que ver con lo que las feministas desde hace algún tiempo lo denominan la interseccionalidad, ¿no? Y es que efectivamente tú, cuando estás luchando frente al cambio climático, no puedes hacerlo solamente desde un punto de vista, por ejemplo, económico, o desde un punto de vista de vulnerabilidad de pueblos que se van a inundar sus territorios, sino que tiene que entenderse como una lucha efectivamente de clases, porque si queremos hablar de transición, tenemos que hablar con los trabajadores, que son además víctimas, pero además los trabajadores pueden ser también quienes no solamente den luces para saber hacia dónde transitar desde el punto de vista de la producción, también tenemos que hablar con las organizaciones feministas y con las mujeres, porque efectivamente esta sociedad extractivista que está provocando el cambio climático también es una sociedad absolutamente patriarcal, en donde las decisiones las toman principalmente hombres blancos del norte, ricos, pero además las mujeres son entre las principales víctimas de los problemas del extractivismo en sí mismo, pero además las mujeres son víctimas también del propio cambio climático de una manera diferenciada. Y también, por supuesto, tenemos que hablar con los pueblos indígenas, que son aquellos que no solamente indígenas y campesinos, que son aquellos que todavía cultivan los alimentos y que hay que apoyar para que sea una producción agroecológica sin derivados de petróleo como son los agrotóxicos, pero además porque efectivamente son ellos quienes han cuidado y han protegido los bosques, los suelos, etcétera. Pero también tenemos que tener, y a propósito de esto que tú dices también de la interseccionalidad desde una visión especista, claro, yo sí creo que es muy importante, porque el consumo de carne, primero, que es absolutamente industrializado y altamente emisor de gases metano y de deforestadores, por lo tanto también de emisiones de CO2, sino que además existe una relación completamente trastocada de lo que puede ser una relación entre los animales domésticos, llamémosle así entre comillas, pero también los animales que de alguna manera tienen el derecho también a vivir en una vida mucho más, respetuosa de sus derechos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista también especista, pero desde el punto de vista de cambio climático, también tenemos que dialogar con aquellas organizaciones que defienden los derechos de los animales. Y también, por supuesto, tenemos que hacer una reflexión profunda con todos los sectores de la sociedad. Es decir, con las personas que viven en las ciudades, con las personas que viven en el campo, con las personas que viven, que trabajan en la industria, con las personas que también están en la producción de alimentos, que, bueno, en definitiva es un diálogo complejo, y eso es lo que Acción Ecológica quiere hacer este año que viene, y es iniciar un diálogo con todos los sectores de la sociedad sobre qué entendemos por transición. Porque la transición no es únicamente una transición, como dice el Ministerio del Ambiente, vinculado a lo que es el programa Carbono Cero o la economía circular, que podemos hablar más también después de esto, sino que tiene que ver justamente con lo que los pueblos quieren. Porque la transición no tiene que ser desde arriba hacia abajo, desde el Ministerio del Ambiente, la transición tiene que ser al revés. Es decir, los pueblos son los que quieren decir, bueno, nosotros queremos transitar hacia una sociedad en donde se respeten mis derechos colectivos, se respeten mis derechos, podamos vivir como nosotros queremos vivir, etcétera. Entonces, eso queremos iniciar el próximo año, y yo creo que va a haber mucha tela que cortar, y creo que va a ser un camino muy bonito, porque me parece que además mujeres, trabajadores, organizaciones indígenas, campesinas, son quienes tienen, digamos, la voz más quizás autorizada, llamémoslo así, para poder opinar.
Sí, de hecho, a mí siempre me da mucha gracia cuando vienen estos programas del norte, pero también programas que provienen desde el ministerio, a intentar enseñarles a ciertas poblaciones cómo manejar los bosques. Y a mí me parece gracioso, me podría parecer muy, muy triste, pero prefiero que me parezca muy gracioso el hecho de que esta persona que lleva estudiando 2, 3, 4, incluso 20 años, pretenda saber más que las personas que han vivido ahí 100, 200 años. Y por eso es otro tipo de imposición de conocimientos.
Sí, y eso tiene mucho que ver efectivamente con la imposición de la tecnociencia occidental.
Exactamente.
Por sobre la tecnología y la ciencia que tienen los pueblos, no solo indígenas, sino los campesinos, los pescadores, etcétera, de cómo entender la naturaleza y de cómo no manejarla, sino de cómo vivir con ella. Y entonces estas propuestas que vienen desde el ministerio, como la economía circular, que básicamente primero que no existe, como dicen los economistas ecológicos, porque toda la economía, la producción y todo hoy son sistemas abiertos que están dentro de un sistema, de un ecosistema, digamos, que es el planeta y el universo, en donde no puedes simplemente reciclar todo y es altamente entrópico. Entonces lo que ocurre es que esta economía circular simplemente se está convirtiendo como una manera de lavar de verde la imagen de las empresas que dicen que lo que hacen es reciclar un poco de sus desechos, ¿no? Pero además programas como el programa Ecuador Carbono Cero, que lo que va a hacer es, volviendo al tema anterior, permitir que las empresas puedan pagar por contaminar, en donde se va a tener no solamente programas de compensación de emisiones de carbono, sino también puede estar asociado a otro tipo de programas de compensación, como por ejemplo compensar por pérdida de biodiversidad, que ya está ocurriendo, como en el caso de la Lundin en el sur del Ecuador, que está pagando por pérdida de biodiversidad en la zona de proyecto de Fruta del Norte, dando un poquito de dinero al Ministerio del Ambiente para conservar la biodiversidad en el bosque protector del Zarza, que además se le movieron los límites para que la propia empresa pueda hacer sus operaciones mineras.
No me sorprende, lastimosamente.
Y hay corporaciones transnacionales de la conservación, como Conservación Internacional y otras, que están involucradas y que además son de las principales beneficiarias de todos los nuevos programas que han salido a propósito de la COP y del cambio climático como falsas soluciones al calentamiento global.
Sí, ese es un problema y podríamos hacer un programa entero con respecto a eso. Pero ya que mencionaste específicamente lo que está ocurriendo en el Ecuador, El ministro de Ambiente ha hablado de la naturaleza como una bodega. Entonces lo que él dice es que hay que cuidar la naturaleza porque es una bodega de donde provienen la materia prima, y si es que se me acaba la materia prima, entonces estoy en problemas. Y esta visión de la naturaleza altamente utilitarista, basada estrictamente en su valor de uso, presenta ciertos problemas. Pero bueno, él ve que las opciones basadas en la naturaleza, transformar a la naturaleza en un mercado puede traer beneficios. ¿Tú qué opinas al respecto de esto?
Bueno, en primer lugar, yo creo que la opinión del ministro Manrique ni siquiera es valor de uso de la naturaleza, es exclusivamente valor de cambio. Entonces, es una visión absolutamente crematística y economicista verde y capitalista de la naturaleza. Es una neoliberalización de la naturaleza en sí mismo. Pero además, yo lo que creo es que cuando él se refiere a que la naturaleza es la bodega, en el lenguaje cotidiano de la gente, ¿no? Cuando tú dices, me voy a la bodega a obtener lo que yo tengo conservado y guardado allí para mi uso cuando necesito. Cuando uno dice, pon eso en la bodega, es como pon eso en un lugar en donde tú pones los desechos, en donde ya no quieres verlos, ¿no? Entonces, ese es en el lenguaje cotidiano de la gente común y corriente cuando uno se expresa como bodega. Y yo creo que verdaderamente el ministro Manrique lo que está haciendo es utilizando la naturaleza no como un lugar en donde se conserva y se puede usar de una manera racional ni nada, sino que el ministro Manrique está viendo a la naturaleza simplemente como un mercado y como un lugar en donde uno bota todos los desechos y bota todo lo que no quiere ver. Entonces, me parece que es muy mal el nombre que tiene el ministerio de ahora, porque, digamos, no es un ministerio del ambiente, porque es un ministerio que solo se limitaba a entregar licencias ambientales. No es un ministerio del agua, porque simplemente el agua está siendo acaparada y está siendo contaminada. Y no es un ministerio ni de transición ecológica, porque obviamente la transición ecológica vista por el ministro del ambiente y por el ministerio no tiene nada de ecológica y tampoco de transición. Entonces, de hecho, al Ministerio del Ambiente ya le cambiaron y le pusieron dentro del grupo de ministerios de la producción. O sea, uno podría pensar que es bueno porque podría el Ministerio del Ambiente reorientar la producción, Pero es al revés. Claro. Lo que está haciendo es el Ministerio del Ambiente simplemente someterse a los planes de producción y expansión minera y petrolera, etcétera, que tiene el gobierno.
Pero bueno, ¿y qué pasa con todos los programas que ahora se están implementando? Como ya mencionaste, los programas de carbono cero o la minería responsable. Entonces, ¿este tipo de programas tienen algún potencial beneficioso?
No, para nada. Va a ser simplemente una manera de lavar la imagen y tener una máscara verde, que lo que va a hacer es que pero la gente no se cree, verás. Yo sinceramente creo que, digamos, esto se lo creen solo los empresarios que quieren lavar su imagen, pero yo estoy segura que la mayor parte de la gente, cuando se les explica o simplemente ponen atención a lo que están haciendo, que por un lado expanden la minería que devasta y por otro lado dicen que van a hacer minería responsable y la economía circular esta, la gente entiende claramente que es mentira, que es un engaño. Entonces, me parece que más bien sería interesante que la gente, digamos, prenda su sospechómetro y que todo lo que dice el Ministerio del Ambiente sea algo que tiene que estar en cuestión y no creérselo así simplemente porque tiene palabras bonitas.
De acuerdo. Y esta pregunta para concluir. ¿Cuál crees que es el futuro de las COP para retornar al punto de partida? ¿Crees que en un futuro su utilidad va a mejorar o crees que ya muy enfáticamente se va a transformar en un lugar abrumadoramente corporativo?
A ver, yo creo que cuando uno habla de las COP tiene que entender que hay la COP oficial, pero paralelamente a las COPs oficiales hay lo que se conoce como la Cumbre de los Pueblos. Y yo creo que la COP en este caso se ha convertido más bien como en un momento que a través de este espacio, momento y ciudad y lugar en donde se reúne la gente a negociar sobre el clima, es una oportunidad también para que los pueblos nos reunamos cuando podemos viajar, obviamente, cuando se puede acceder a posibilidades de financieras también para que la gente pueda viajar, etcétera. Es un momento para definir estrategias comunes, para denunciar lo que está pasando en la COP oficial, para organizarnos y también para proponer las verdaderas soluciones al cambio climático, que son muchas de las que yo ya he mencionado a lo largo de esta entrevista. Sí. Entonces, a mí me parece que la COP, como COP oficial, hay que denunciarla. Es absolutamente ilegítima desde hace mucho tiempo, pero nos crea la oportunidad de poder reunirnos como pueblos, como organizaciones, como movimientos, como sociedades, para poder entre nosotras ir encontrando estos caminos para transitar a una sociedad que sea más justa con la naturaleza y con los pueblos.
Perfecto, no podría estar más de acuerdo. Así que, bueno, Ivonne, te agradezco muchísimo por participar en esta primera entrevista del podcast de Acción Ecológica.
Sí, muchas gracias y les invito a seguir escuchando los podcasts de Acción Ecológica y a entrar a nuestra página web y también en el Facebook, en donde tenemos, y en Instagram, en donde hay información de eventos que realizamos, de entrevistas y de documentación que puede ser interesante en los distintos temas que trabajamos.
Así es, igual en la descripción de este episodio van a encontrar todos estos links para que su acceso sea mucho más sencillo. Muchas gracias.